viaje perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Bueno, buenas tardes, estamos en Coleganés, en la Asociación Salud y Alternativas de Vida, teléfono 91-693-3892. Repetimos, 693-3892 en Ecoleganés. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media de la tarde. Correo asad@asad.org.es. Facebook Asad Leganés. Bueno, aquí estamos con Monse, buenas tardes.
Buenas tardes, Eloy.
Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. Y nuestro super Rubén.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, vamos a empezar ahora.
Nuestra web es www.ecoleganes.org, La Hora de la Verdad.
Vale, pues nada, pues vamos a empezar con un servidor, deportes. Deportes, con el hoy el madridista. Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Bueno, pues yo quería hablar de un caso que a mí me parece lamentable y vergonzoso, y es del amigo Rubiales y un personaje llamado Gerard Piqué. Y digo personaje aquí por no decir nada más, porque son unos chanchulleros, todos chanchullos. Lo de la Supercopa de España, que se llevaron a Arabia Saudí llevándose millones de beneficio, pero lo curioso del todo es que lo niegan. Y bueno, es muy triste.
Dejan ahí la frasecilla de vamos a sacar no sé cuántos euros a...
Sí, es muy triste, esto es muy triste del fútbol.
No sé cuántos palos o no sé.
Esto es muy triste. Y encima ellos lo han negado. Según el periódico El Confidencial. A mí me parece lamentable que haya este tipo de personas que sean como representantes del fútbol español. De verdad, qué imagen, de verdad. Luego, claro, los millones que se han llevado por ahí. Y luego a mí me pareció una cosa muy curiosa, y es que dijeron que el rey emérito, don Juan Carlos, él también, que estaba como un poco metido en... o que tuvo una conversación con Piqué. Piqué le acusó y él lo negó. El rey emérito negó que hubiera habido ninguna charla de este tema. Bueno, bueno.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque yo he escuchado alguna cosa por ahí, pero la verdad es que he estado unos días desconectado. ¿Qué ha pasado?
Pues que les acusan de llevarse comisiones por la Supercopa de España y llevarla a Arabia Saudí de millones. Ellos todo lo niegan, claro. Esto... ¿Tú qué piensas, Rubén? Claro, yo también, si estuviera en su lugar, quizás yo también lo negaría.
Claro, no van a decir que es verdad, porque si algo se han llevado sería ilegal y supongo que eso tendría algún tipo de pena, ¿no? De por medio, de cárcel o de multas o lo que sea.
Claro.
Lo que no entiendo, porque el Rubial es este señor, es como el jefe de la federación o algo así.
Sí, es el presidente.
Pero ¿y Piqué? Piqué es un jugador de fútbol, ¿no?
Sí, pero se ha metido también a la parte de empresario para dar más vergüenza a este país de la que ya la tiene. O sea, y esto es... como decir, venga, yo ahora te ayudo, venga, tú pampa, lo zanjamos todo, hablamos escondidas, nadie se enterará, yo me llevo esto.
Y por lo que dices, se han llevado millones porque sí. La final de la Supercopa se juegue. ¿En dónde?
En Arabia Saudí.
¿Y se juega en Arabia Saudí?
Sí, llevan ya jugándose ahí los últimos 3 años o 4.
Ostras, ¿pero tanto dinero genera esa final?
Millones de euros.
Bueno, me deja de todas formas impresionado la cantidad de dinero que mueve el fútbol en este caso, ¿no?
Yo creo que es muy triste, lo digo con todo el respeto del mundo, es muy triste que mueve el fútbol toda esta cantidad de millones, cuando encima ves en una sociedad que tenemos que la gente se está muriendo de hambre.
Bueno, a ver, no tengo nada contra el deporte, al revés, pienso que es algo sano, ¿no? No, pero cuando se mueve esta cantidad de dinero y hay estos niveles de presunta corrupción, ¿no? Pues entonces a lo mejor ya no es deporte, sino que es otra cosa, ¿no? Son negocios o es otra cosa distinta. Una pena. Pero bueno, así están las cosas y así nos las estás contando el hoy. ¿Qué más tenemos de deportes? ¿Qué más podemos contar?
Bueno, ahora se está jugando el Conde de Godó de Barcelona, el ATP 500. Y hoy ha debutado ya Alcaraz. Y ha ganado con comodidad a un surcoreano, Kwon. Luego también el otro día se despidieron a Tommy Robredo del tenis profesional y le hicieron hace 2 días un homenaje allí en el Godó.
¿Y ya no va a jugar más?
No.
Bueno, seguro que del todo no se desconecta del tenis, ¿no? De alguna manera seguirá ahí.
Él se ha tirado casi en la élite 23 años en activo. Y al parecer él ha comentado que cree que es el momento, por motivos personales, claro. Bueno, también yo siempre pienso que todos los deportistas también tienen una familia, como todo el mundo. Unos hijos, una pareja o una mujer o... Pero independientemente de eso, Tommy Robredo ya muchos años de tenista profesional. Ganó el Conde de Godó en 2004, me acuerdo. Un año antes del dominio de Nadal en tierra batida. No solamente Godó, Roland Garros también. Monte Carlo, Roma. Bueno, y...
¿Qué más nos cuentas, Eloy? ¿Qué más tenemos de deportes? Es que hoy no está Manuel, si no él te hablaría de la eliminación de la Leti.
No, pero yo no quiero
hurgar
en la herida tampoco. Bueno,
una pena, pero eso fue lo que pasó. Pero ala, el Madrid ya ha pasado.
Sí, pero a nosotros quizás nos costó más de lo que nos tenía que haber costado.
Bueno, era el Chelsea el actual campeón, ¿no?
Sí, habíamos ganado 1-3 en Londres.
Ostras, no está mal, ¿eh?
Hombre, yo firmo ese resultado para el Etihad con el City el martes que viene. Y bueno.
Y luego el sorpresón con el Villarreal, ¿no?
Sí, que se cargó al Bayern de Múnich. Uh-huh. Que puede ser ya campeón matemático de la Bundesliga en breve.
El Bayern, claro. El Bayern allí en Alemania es el que parte la pana, ¿no?
Y el Paris Saint-Germain en Francia.
Uh-huh. Y luego el otro... semifinalista es el Liverpool, que está súper fuerte en Inglaterra, ¿verdad?
Con el Villarreal.
Uh-huh. Con el Villarreal es el que se va a enfrentar en la semifinal. O sea, las semifinales quedan Real Madrid-Manchester City contra, en este caso, Liverpool-Villarreal, ¿no?
Sí, sería... Hombre, una final española sería precioso.
Bueno, ¿y qué más? ¿Cómo está la liga? Porque esta semana ha habido también sorpresión en el Camp Nou, ¿verdad?
Sí, el Barcelona contra el Real Madrid, Sevilla, ¿no? Y el Barcelona, ¿qué tal? Barcelona ha perdido.
El Barcelona, por eso digo, que perdió en el Camp Nou contra el Cádiz.
Sorprendentemente, el Cádiz no solo venía ellos, pero mira, han ganado Barcelona.
Es que andan cuartos por la cola gracias a este resultado. A lo mejor si siguen puntuando se puede salvar el Cádiz, ¿no?
Pero sí, claro, Sí, y lo tenía complicado también el Elche, que ha pegado un subidón y le ganó ayer al Betis en Sevilla. A mí me sorprendió un poco este resultado. porque el Betis está quinto y iba a jugar la final de Copa del Rey este sábado en la Cartuja contra el Valencia en Telecinco a las 10 de la noche. Y a mí me llamó la atención el subidón, la segunda vuelta que está haciendo el Elche es muy buena. Se va a salvar, estoy convencido, porque he visto la clasificación y está por encima de la salvación, está a unos 8 o 9 puntos. Muy mal lo tenía que hacer para no bajar. Y el Rayo Vallecano que no se duerma, ¿eh? Que no se duerma porque tiene un aplazado, sí, pero es en el Camp Nou, el de este domingo. Y bueno.
Bueno, en estos momentos el Elche va al 13, yo creo que lo tienen hecho, ¿no? Y el Rayo el 14. Así que bueno, que no se duerma, como tú dices.
¿Y el Barça? ¿Cómo está
el Barça? Barça ahora mismo con el Atlético que acaba de empezar el... Claro, el Atlético tendría ahí un partido más jugado, van 0-0 y el Atlético iría segundo en estos momentos, pero con todos los otros partidos por jugar, sí. Y el Barcelona iría tercero.
Es Atlético Madrid-Granada, ¿no?
Atlético Madrid-Granada, eso es, sí.
Aquí en el Wanda. Pero luego bueno, tenemos a las 8 Celta-Getafe. Y a las 9:30 de la noche Osasuna-Real Madrid.
¿Cómo veis al Getafe, que son nuestros vecinitos?
No, yo creo que hoy puede pintar, puntuar en Vigo algo.
Van justo detrás del Rayo, en el puesto 15. Y bueno, no sé.
¿Y Barcelona en qué posición está?
Ahora mismo, y con partidos por jugarse y demás, estarían terceros ahora mismo. Bueno, porque sí, el Atlético le dan un punto de... Pero bueno, no es...
Claro,
es
el Barcelona... Claro, perdona Rubén, ¿eh? Perdona. Claro, el Barcelona juega mañana en San Sebastián contra la Real Sociedad y luego tiene el aplazado del domingo, porque claro, como el sábado se juega la final de la Copa del Rey, ¿qué quiere decir? Que este fin de semana en Primera División no hay liga, y sí que el domingo se juega este aplazado Barcelona-Rayo Vallecano, el domingo a las 9 de la noche en el Camp Nou.
Bueno, efectivamente el Barcelona entonces le quedan dos partidos por jugar con respecto a otros equipos, son 6 puntos y oye, ahí se puede decidir cosas, ¿no? Yo creo de todas formas, después de esa derrota contra el Cádiz, que la liga es prácticamente del Madrid, ¿no?
Esperemos.
Bueno, venga, bueno, tú te presentas como el hoy el madridista, así que bueno, tú tienes que ganar el Madrid, está claro, sí, pero sí, yo creo sí, que matemáticamente es suya ahora mismo.
La tiene muy cerca, ¿eh? Yo confío que el Barcelona se pueda mañana en San Sebastián dejar puntos. Y por supuesto luego nosotros esta noche en Pamplona. Es verdad que Modric descansa, lo ha hecho bien Ancelotti, le tienen que hacer rotar. Casemiro tiene unas pequeñas molestias y lo reservan a ver si puede jugar contra el City en Manchester. Pero hay una cosa que está clara, aunque lo parece que lo tenemos de cara, hoy hay que salir a ganar a los Osasuna. Porque a mí no me vale otra cosa. Porque yo creo que si hoy nos ponemos las pilas, ganamos en Pamplona.
Yo creo que lo tiene hecho en Madrid.
Está en el bote ya lo
sí,
de Madrid.
Está ahí, está hecho, sí.
Y la remontada de Sevilla yo ni me la esperaba. A mí me voy a contar una anécdota. Me pasó, de verdad. Bueno, que yo estaba, me meto en la cama con 2-0 perdiendo y digo, este estaba perdido, pues le pintaba mal, yo no lo veía claro. Me levanto una hora después, leo un WhatsApp de un amiguete y me dice que enhorabuena. Y digo, enhorabuena, ¿por qué? Y efectivamente, el Real Madrid había remontado. Y digo, esto...
Aquí viene la remontada.
Una remontada, claro, que le sirvió esos 3 puntos y, bueno, espectacular, ¿no? Ganando así, de esa manera, pues es más fácil.
¿Ha leído?
Bueno, acaba de llegar Guido con otro compañero más, así que bienvenidos, chicos. Y nada, pues si queréis, no sé
por
si
mi
queréis,
parte...
¿Por tu parte está todo, Eloy? Vale, pues si queréis...
Sí, perdón, voy a hacer un último inciso. El otro día estuve viendo un poco un deporte femenino que me parece muy importante que lo televisaran para las chicas, el hockey hielo. La Copa de la Reina de hockey hielo, que estuve viendo un poco el domingo en Teledeporte.
Y oye, ¿qué te pareció? Porque es un deporte además duro, ¿eh? Y
sí.
Oye, que hay que tener forma para poder jugar al hockey sobre hielo. Aparte de pericia y oye, que juegan muy bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, no sé si quieres añadirnos algo más, Eloy. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Para hacer la transición hacia lo siguiente, vamos a poner un poquito de música. ¿Parece? ¿Sí?
En tu casa estás. Somos gente distinta buscando libertad.
Hola, soy Guido. Estoy con Arcamex.
Hola, ¿qué tal, radioyentes? ¿Me escuchan? Voy a comenzar con la sección CELA, una senda a la espiritualidad. El concepto erróneo que se tiene de la religión católica no es autodominio para que tú lleves un autocontrol de tu vida. Los psicólogos dicen que es una forma de mantenernos a todos manipulados. La religión es represión. No nos dejan ser libres para experimentar nuevas emociones. En el caso del sexo, no te dejan experimentar con tu cuerpo a lo que tú más deseas, acostarte con quien te venga en gana. No hay pecado, no hay consecuencias. Lo que se conoce como tentaciones del demonio es simplemente patrones de conducta erróneos en una persona que se comporta bien todos los días. Y en el caso de Dios, no son dones espirituales ofrecidos por la mano de una deidad, que sí es capaz de bendecir a sus hijos, sino simplemente de otro tipo de cosas. Quien en su vida no se ha portado bien, eso lo hace todo el mundo. Lo reducen a conceptos moralistas de buenas costumbres y de buenos hábitos, no de una forma como Dios se manifiesta en la vida de las personas. No poseen el don de la fe. Y sin fe es imposible darle una interpretación auténtica de las cosas. Tienen un delirio mental. No son dones espirituales, sino una forma de mantenerte apartado de llegar a una vida tal como tú la quieres y la deseas. Todo es mentira. Y el padre de la mentira es Leviatán. Solo puede haber un solo diablo que te tienta, no más de 30. Tú no eres Leviatán. Eres tú el que sufre un delirio de querer hacer con tu vida lo que te venga en gana. Eso es solo una excusa para seguirse portándose mal, pensando que se puede deshacerse del mal absoluto, va a dejar de existir y te va a dejar de tentar. El demonio no puede autodestruirse, seguirá vivo en espíritu, lo quieras o no. Y en el caso de Dios lo mismo, no puede haber la existencia de un Dios que hace milagros o que tiene la facultad de enviar mensajeros de luz para advertir a sus hijos de un peligro mayor de ser tentados por la mano del diablo a cometer crímenes, homicidios, o que nos induce a hacer cosas malas. Todo está en la mente. El poder mental de los paganos, la gente se sugestiona e interpreta un mal comportamiento como una tentación del maligno. Leviatán no existe. Si no se tiene el don de la fe, ¿cómo puede sentirlo al demonio solo en espíritu? No físicamente, como te percatas de su presencia. Los ateos no pueden hacer esto. Los ateos no tienen fe, y si se carece del don de la fe, solo vale la opinión de un psicólogo. Si eres ateo, tú te lo crees, y te crees todas las cosas que habla un falso profeta, y todo se queda en alucinaciones o estilos de vida y buenas costumbres. En el caso de Dios, no dones espirituales, Dios no existe. Y en el caso del demonio, malas costumbres, estereotipos falsos de buenos comportamientos, no tentaciones del mal. Leviatán no existe. En el caso de Dios, los paganos dicen vaya con Dios, pero es simplemente una forma de decirlo, formalidades. No es porque sea católico, no tiene fe, Dios no existe. En cambio, un cristiano dice que Dios lo bendiga, es porque posee el don de la fe. Está seguro que Dios existe y que ha sido bendecido por la mano de Dios. Ya confirma su existencia, solo en espíritu. En un ateo esto es contradictorio. Está muerto en su fe católica y no sabe reconocerlo a Dios, por lo tanto es inexistente. Que haya un Dios que haga milagros si no existe. En el caso del diablo, también formalidades. Cuando alguien se porta mal, este es un hijo de Satanás. Pero es una forma de decirlo. Yo no creo en el diablo. Bueno, primero conózcalo, le dijeran cristiano, trabaje su fe católica y después me dirá cómo y de qué forma lo tienta. Que no son alucinaciones. No es real. No es verdad. Son conceptos anticatólicos, modos y maneras de ver la vida de una forma más materialista, un estilo de vida más mundano, una excusa para no ser más espiritual. Todo es relativo, el bien y el mal son la misma cosa. Tentación del diablo, tal vez no, solamente una forma de engañarse a sí mismo. ¿Qué diablo ni qué diablo? Lo que se conoce como influencia diabólica hace siglos atrás, ahora es solo formas de vivir una vida de desenfreno, malas conductas. Lo modificamos todo, la llamada de Dios para un católico fuera eso, la voz de Dios, no una mal llamada alucinación auditiva. Para un ateo es eso, o al menos es eso lo que él piensa que fuera, no una tentación, pecado, pues tener relaciones sexuales de forma desordenada no tiene nada de malo. Un católico sabe que eso está mal a ojos de Dios, pero la sociedad dice lo contrario. Gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga.
Dicho la palabra de Dios, que estaba muy bien, y en esta Semana Santa ha habido una película de los 10 mandamientos y sobre Moisés, que me ha encantado la película, hablando de Dios, porque yo creo en Dios, y me ha gustado mucho la película, protagonizada por Charlton Heston. Eso lo tenía que decir.
Claro.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, radio oyentes, Gustavo.
¿Te ha llegado?
Radio oyentes, el primer día después de Semana Santa. Esperemos que lo hayáis pasado bien. Y bueno, nos queda en el fútbol, en la Champions, las semifinales, nos queda el Villarreal y el Real Madrid. El Athletic y Barcelona eliminados. Bueno, en esta Semana Santa también ha habido fútbol. El Real Madrid ha ganado a Sevilla 3-2, remontando un 2-0. El Elche gana contra el Eibar y ya matemáticamente ya está en primera división, no desciende. Y bueno, pues nada, yo he estado con mi familia y hablaremos de ello al final del programa. ¿Qué tal hemos pasado la Semana Santa? Ahora vamos a hablar de la feria de abril, porque estamos en abril, y empezó ayer la feria de abril. Se conoce como feria de abril o feria de Sevilla, al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el recinto federal del barrio de Los Remedios para la celebración de la fiesta local de Sevilla.
Este es el tuyo, ¿no?
Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa y coincide con los toros en la Plaza de la Maestranza, constituyendo estos eventos las fiestas de primavera de Sevilla. El origen de la celebración. El 25 de agosto de 1846, cuando dos empresarios asentados en la ciudad de Sevilla, Narciso Buenaplata, catalán, y José María de Ibarra, vasco, redactaron una propuesta que llevaron al Ayuntamiento Municipal pidiendo que la autorizaran durante los días 19, 20 y 21 de abril para celebrar una fiesta anual. Permiso que les fue concedido después de ciertas disconformidades iniciales con el alcalde de Sevilla, Alejandro Aguado. El 5 de marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de feria. El Ayuntamiento Municipal de Sevilla contempló que la idea de Buenaplata e Ibarra era buena y además estaba secundada por numerosos ganaderos y agricultores. Y es ahí cuando comienza la primera feria de abril. La feria contaba con un total de 19 casetas, y fue tan grande el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, hubo que separarse lo que era la mercadería del ganado y el espacio para la diversión. El número de cabezas de ganado en 1850 era de 60.000 cabezas. Se expidieron también licencias para 15 puestos de buñuelos, 34 de turrones y avellanas, y 93 para tabernas y para el agua. En 1864 se lanzan los primeros fuegos artificiales, y en 1870 la feria durará 2 días más. La feria llegó a convivir hasta 1868, con la llamada Puerta de San Fernando, que es la entrada a la feria. En 1896 se ubicó en la zona la denominada pasarela, una estructura de hierro, de las mismas que era adornada con globos de luz blanca durante los días que duraba la fiesta. Esta estructura, o sea, la pasarela, se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de la calle San Fernando. A partir de entonces se comenzó a instalarse actualmente una portada de entrada a la feria. Visto el éxito de sus primeras vísperas, el ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando el lugar de celebración. Se añadirá que el sexto día se produciría en 1652. De lunes, el espacio se quedó pequeño y pasó a asentarse en el barrio de los Remedios, de 1,5 kilómetros por 600 metros, en 1973, con calles que fueron bautizadas con nombres de toreros de todas las épocas y adornadas de farolillos. Del lunes al martes de feria es la primera noche en la que se iluminan las calles y la portada del Real a las 12 en punto. Se conoce como noche del pescadito y el plato típico es pescadito frito. El número total de bombillas que iluminan la feria es un total de 350.000. cubiertas por sus peculiares farolillos venecianos de color verde, blanco y rojo, consiguiendo con esto una vistosidad, iluminación y luminosidad muy peculiar. En las bifurcaciones de distintas calles, estas bombillas están dispuestas en forma de paraguas que culminan en un alto mástil. Ya comer en la feria, la noche del lunes al martes, se llama noche del pescadito. Es costumbre servir una selección de frituras de pescado y demás especias del mar. Pijotas, boquerones, pescado, acebias, adobo y calamares. Tapas como jamón ibérico, chacinas de queso, tortilla de patatas. En la comida está la música y la conversación. Los buñuelos o los churros, llamados en Sevilla calentitos, acompañados de chocolate caliente, son también típicos en la feria. Las bebidas como el rebujito, que es manzanilla con mucho hielo, y 7-Up. Traje de flamenco consiste en el traje típico de la ciudad, Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la feria, con vestimenta de hombre y mujer, apareciendo los escotes pero recogidos, acompañados de flores, collares, pendientes y mantones de Manila. También están el cante y baile por sevillanas, paseo de caballos, de carruajes y una calle, la calle del infierno, que es un anexo a la feria con las atracciones más comunes. También hay toros. Las luces de la feria se apagan a las 3 de la mañana, el sábado, a las 6 el domingo y a las 12, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, pues aquí hemos hablado. Feria de Abril lo conocerá todo el mundo, internacional seguramente. Me gustaría ir mucho a este sitio porque está muy bonito. Las chicas vestidas de sevillanas, son muy guapas. Montar en carruaje de caballo para visitar la zona. Estaría estupendo. Pero está un poco lejos. Pero bueno, si estuviera cerca, si yo viviría en Sevilla, no me lo perdía ni por nada en el mundo esta feria.
Yo me he dado cuenta que casi que lo que más estabas disfrutando era la parte de la comida, ¿eh?
¿Cómo?
Que lo que más estabas disfrutando yo creo que era la parte de la comida. Cuando lo estabas diciendo yo, vamos...
Sí, me ha entrado hambre, hablando del pescadito, del rebujito. Yo he probado el rebujito.
¿Y te gustó?
Sí, bueno, lo probé en una fiesta que hicimos en el Club Social de Asá. Tomé un rebujito y jolines.
Qué rico.
Seven Up, ¿con qué era?
Es un vino, ¿no? O algo así.
Rebujito, veía como rojito, manzanilla y Seven Up. Manzanilla y Seven Up. Muy rico. Muy rico.
Muy bueno, sí, señor. Y el pescadito frito, claro, que
nos falta. Pescadito, calamares, chipirones.
Las pijotas están buenísimas, ¿eh?
Pijotas nunca lo he tomado, ¿qué es eso?
Yo las he comido en Cádiz, es pescado, claro.
Ya, pero ¿qué pijotas? Es un pescado,
Es un tipo de pescado, sí, sí. Y está
¿qué es un pescado
buenas. Sí, no. Vamos, está muy bueno. Yo lo recuerdo entre los pescados fritos que te sirven y está muy bueno.
Tiene toda la pinta, pues hemos hablado de la Feria de Abril, unos minutos musicales. Vamos con Monse y luego sigo yo un poquito más. Haciendo un descansito. Nos vemos.
But if I'm dreaming Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Las noticias de actualidad de Montse.
Entra. Esta noticia sacada del 19. El País, España. Alerta en el PSOE por la fuga de votos a Vox en las zonas rurales. Los socialistas se arriesgan a un nuevo choque en el gobierno con Unidas Podemos tras comprometerse a rebajar la ley de bienestar animal para ganarse a los cazadores. El PSOE ha entrado en la alerta por un hecho que habría resultado inverosímil hace unos años. Vox ya no compite solo por el electorado más conservador. El malestar del campo, agravado de los últimos meses por la inflación, la sensación de abandono y la movilización de sectores como el de la caza, ha provocado un escenario que hasta ahora era inédito. Y hasta ahí. Ya está, mi sección.
Yo, a ver, decirte que entiendo poco de política, pero, ostras, me llama la atención eso que dices de que pueda haber fuga de votos del PSOE a Vox,
sí,
porque
fuga.
Son ideas muy distintas, yo entiendo, ¿no?
Claro que sí.
Ostras, qué cosa esto, ¿no, Monse? ¿Qué te parece a ti?
A mí me parece pues eso igual que tú, que hay fuga de votos, hay... Se conoce que también Vox, ¿no? Pues parece ser que de... Que se va al lado conservador, ¿no? Cosa que Vox no, nunca ha dicho que iba al lado conservador, ¿no?
Bueno,
iba más a otro lado.
Bueno, se les considera más bien un punto de...
Ya.
De extrema derecha, ¿no? Les llaman, con lo cual
sí,
es
sí.
Ultraconservador, ¿no?
Efectivamente.
Y se supone que el PSOE, bueno, es el centro-izquierda, ¿no? Con lo cual que haya trasvase de votos de un partido al otro llama la atención, ¿no?
Claro.
Bueno, una noticia de la actualidad dice que digo que... Vamos a ver.
Ah, pero ya vas a decir tu sección.
Sí. Uno ha dicho en la televisión lo de las mascarillas. ¿Qué pasa con ellas? ¿Es el fin de las mascarillas?
Bueno, a ver, no es el fin, pero desde hoy, si no queréis ponerosla en interiores, pues no tenéis por qué ponerla, ¿vale?
En la calle sí, ¿no?
Y en la calle tampoco. En la calle, bueno, mientras haya distancia de seguridad, ya cada uno ahí decide. Luego hay, claro, centros de trabajo donde pueden haber tomado una decisión distinta y que se siga teniendo que utilizar. Pero en principio ya no es obligatorio. Aún así, que no sea obligatorio no quiere decir que si tú la quieres llevar puesta, que la puedes llevar
ya.
Puesta, vamos.
Claro.
¿Qué os parece a vosotros esto de que...?
Ya. Pero se quita más allá del interior y del exterior, las dos.
Mientras haya una distancia de seguridad, sí. Y bueno, en principio,
hombre,
sí, en principio sí.
A mí me parece bien, pero... y si... Bueno, de momento con mascarilla no nos damos... contagiarnos del coronavirus. Pero y ahora que dicen que en algunos sitios lo van a dejar como algo, ¿no? Pues que sí, que tienes que llevar la mascarilla.
Bueno, hay algunos sitios donde sí, ya.
Y otros
digo.
Y otros dicen que no, pero vamos.
Pero por ejemplo,
es cuestión de lo que quiera decir uno.
A ver, yo...
Y dependiendo de qué sitios estés, porque claro, no es lo mismo en un centro de salud, es diferente.
En los centros de salud entiendo que sí que se sigue teniendo que utilizar. Así que, bueno, eso es la noticia del día, sin duda alguna, ¿no? Que...
Sí. Una buena noticia.
Pensáis que es buena la noticia entonces, ¿no?
Ya.
Sí.
Ajá. Porque efectivamente, bueno, pues es un paso adelante, ¿no? Es como si hubiésemos en este caso casi abandonado la pandemia, pero no. Sigue siendo, de todas formas, la mascarilla obligatoria en el transporte público, en los centros sanitarios, como tú decías, Monse, en las residencias, en los taxis, VTCs, etcétera, y en las farmacias, pero ya no es obligatoria ni al aire libre, ni en centros de enseñanza, ni en centros deportivos, ni en restaurantes y comercios, y tampoco en los espectáculos. Así que así está la cosa. Bueno, hay otra noticia que yo no sé si conoces, Gustavo. Yo sé que te gusta a ti la Casa Real. Hoy ha venido la princesa a visitar el Instituto Julio Verne.
Ah, sí, la Leonor, ¿no?
Uh-huh, ha venido la princesa Leonor, sí.
Ah, sí, muy guapa. Sí.
A ver las instalaciones de este centro, que bueno, tienen unos proyectos muy interesantes de seguridad, informática, y bueno, hacen unas cosas muy muy interesantes, y bueno, pues ha venido ahí de visita. ¿Qué te parece que venga la princesa?
Hombre, el caso es considerar la situación de cada persona, pues hacer visitas para promover el sitio y todas esas cosas, para ver cómo investiga las cosas en España, ver su funcionamiento, etcétera.
Claro, yo a mí que me pica la educación pública, pues oye, todo lo que sea promocionar centros públicos me
parece... Sí, pero ¿el centro de qué era?
Es un centro de educación secundaria y formación profesional que se llama Julio Verne y que está aquí en Leganés.
Sí, pues ya está, fomentar la enseñanza y para adelante, que está muy bien que vaya el Leonor. Uh-huh.
Está muy bien, ¿no?
Sí, muy guapa, muy jovencita, y espero que sea una buena reina en un futuro.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más queréis comentar, chicos?
Bueno, pues más de actualidad. Vamos a ver. Ha muerto un niño de los gemelos de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Que estuvo la mujer embarazada de él, de mellizos, y uno de ellos ha fallecido.
Ya.
De Cristiano Ronaldo. Lo he visto por el móvil, que me ha venido la noticia y yo, vamos a ver.
Sí, es verdad, sí.
He dicho, voy a ver, y he visto eso.
Sí, de hecho, vi a toda la grada del Manchester cantándole, ¿no?, para animarle en el minuto 7, en el partido contra el Liverpool, aunque perdieron... Le metió 4 el Liverpool al Manchester, creo que lo ha contado antes Eloy, ¿no?
Sí. Pero estamos hablando del fallecimiento del bebé, ¿no?
Ajá, sí. Yeah. Y claro, que te digo que la grada del Manchester United, que es el equipo para el que juega Ronaldo, pues que le...
Ah, sí, que Manchester... Para... Ah, sí, que es verdad, que Cristiano está en el Manchester, es verdad. Yeah. No me acordaba.
Uh-huh. Sí, ya no está ni en la Juve, ni en el
Manchester. Sí, con 36 años que tiene ya, a ver qué...
Ya. Yeah.
El portugués...
Y eso que tienen del Titanic, ¿qué es eso?
Bueno, y bueno, ya de la actualidad ya hemos terminado, ¿no?
Uh-huh. Ya hemos terminado.
¿Ponemos música o no?
Muy bien, dejamos a Bowie si queréis, que le tenemos ahí de fondo.
Buenas, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos, vamos a hablar del Titanic. Que se hundió en el 14 de abril de 1912. O sea que hace 100 años prácticamente. Todo el mundo sabemos del Titanic. Que está muy... Muy bien.
Sí,
yo vi la película Titanic en el 97 cuando la rodaron con Leonardo DiCaprio.
Sí, yo también.
La vi en Madrid con mi familia.
Está muy bien,
Y bueno, fue una película estupenda. Nos quedan 10 minutos, voy a hablar de ello y ya nos despedimos. El 10 de abril, el Titanic había lavado anclas del puerto británico de Southampton, el mayor barco del mundo, deslizándose a 22 nudos, a 40 kilómetros por hora, sobre sus 45.000 toneladas, para realizar su primer viaje a Nueva York. Es importante la duración de la travesía, ya que hay una fuerte competencia entre las diferentes compañías navieras. La White Star Line, propietaria del Titanic, ambicionaba ganar la banda azul, un codiciado trofeo otorgado al barco más rápido en la travesía del Atlántico. Todo iba perfecto, pero la noche del 14 de abril de 1912 colisionó con un iceberg que sobresale 20 metros por encima del agua, cerca de Terranova, que Terranova está en Estados Unidos, ¿no? En una isla de Estados Unidos. Cerca de Terranova, 4 días después de partir el Titanic. Perfora el casco y abre una vía de agua de 90 metros del lado del estribor. Abrió varias planchas de acero del casco y 5 de sus 16 mamparas que comenzaron a hundirse. El barco se ladea, el barco se mueve, se inclina. Cientos de personas se precipitan a la cubierta e intentar llegar a los botes, claramente insuficientes. Durante 2 horas y media, el barco se fue hundiendo. Poco a poco, el Titanic se partió en dos y se fue hundiendo. El buque California, que se encuentra a 32 kilómetros, no recibe la señal de SOS. El Carpathia está demasiado lejos y no puede llegar a tiempo. Cuando llega, 1 hora y media, la mayoría de los pasajeros mueren por hipotermia, o sea, por frío.
Sí.
En el hundimiento de los 2.200 pasajeros, murieron 1.500 y rescatados 703 pasajeros. Cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, y contaba con gimnasio, piscina, biblioteca y restaurantes de lujo. El mayor barco transatlántico se hunde entre las olas del Atlántico. La película. Película dirigida por el realizador canadiense James Cameron, 1997. Basada en los hechos reales y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Galardonada con 11 Oscar a la mejor película, la película más costosa de la historia del cine del siglo XX.
Ya te digo.
El director narra con un alto grado de realismo la historia de amor entre una pasajera rica y un pasajero pobre. La tragedia del Titanic contó con anteriores versiones en la década de los 30. También en el 58, La última llamada Titanic, La última noche de Titanic, en 1979, SS Titanic, y en 1980. Y en 1927, dirigida por un español, La camarera del Titanic. Pues ya está. El Titanic.
Dale.
¿Actualmente hay un transatlántico más grande que el Titanic? ¿Tú qué opinas?
Pues ni idea, pero con el tiempo que ha pasado es posible, aunque era enorme, ¿no?
Era el mayor de su tiempo. Pues ahora no sé si habrá otro barco de estas dimensiones. Hay cruceros que sí, que parecen que sí. Entonces no lo sabemos. Y bueno, la película, muy buena película, basada en hechos reales, con cierto contenido así en la película.
Sí, para enganchar, ¿no?, al espectador.
¿Eh?
Para enganchar al espectador. Que había una historia ahí de trasfondo, una historia romántica para enganchar un poquito
a... Para enganchar, para unir lo que era verdad, lo que pasó en verdad, un poquito de realismo de estas escenas. Uh-huh. Y que estuvo Leonardo DiCaprio, que bueno, que empezaba su carrera, lleva poco tiempo, Leonardo DiCaprio, en el 97, hace 25 años de la película ya.
25 años.
O sea que Leonardo DiCaprio sería un jovencito, y era jovencito.
Sí, y yo la tendrá vi... ahora 40 y tantos.
Y ahora tendrá 40 y largos.
40 y tantos.
No, esto sí.
O más.
O más. Y bueno, pues la película ha sido un éxito. Ha habido varias versiones de ella en todo lo que acontece en el mundo artístico del cine. Y que bueno, pues bienvenido a la película Titanic. Bueno. 4 días de viaje. Son mucho, ¿no?
Sí.
Pero es que iban muy lentos, a 40 por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora?
Bueno, en bici.
Así no llegan nunca.
En bici a 40 por hora no está mal, ¿eh?
¿Eh?
En bici a 40 por hora no está mal. En barco a lo mejor.
En bici horrible, pero en barco ya. Pero era muy lento, tenía que darle más caña porque 4 días es mucho. 4 días allí. Un poquito más de caña, pues venía muy bien.
Bueno, nos queda un minutillo. ¿Cuándo volvemos, chicos? Que sé que os voy a decirlo.
Bueno, pues. Nos vemos hoy que estamos a...
Hoy estamos a 20 de abril.
A 27. Nos vemos el 27.
Uh-huh. Vale, pues...
Que hayáis pasado una Semana Santa y que, bueno, que...
Rubén, Gustavo y yo.
¿Quieres algo decir, Mosé? Di algo.
No, pues que nada, que recordamos a Ismael, ¿no? Yo por lo menos no le recuerdo.
Bueno, pues hemos terminado. Nos despedimos. Ha venido un chico nuevo para vernos. ¿Cómo te llamas? José.
Jorge.
Ha venido Jorge, un chico nuevo de la asociación que ha venido a vernos. Bienvenido, Jorge. Hasta luego.
Más que lo intento, no un hombre lobo enfermo. Y en la noche que lo intento, persona soy y no un hombre lobo enfermo. Sois los mejores.